Hoy tenemos a otro invitado, se llama Guillermo Gómez Muñoz y ha escrito un libro titulado Segundas Oportunidades y eso es lo que le ha traído hoy a Islandia. Guillermo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digamos ya que Guillermo, este no es el primer libro que escribe, que tenía uno anterior, una novela de terror titulada Última Esperanza Zombie y un volumen de poemas Del Silencio al Eco. Y que aquello se los tuvo que autopublicar y aquí ha encontrado una editorial que publique estas segundas oportunidades. ¿Desde cuándo escribes?
Pues yo creo que escribo casi desde siempre. Uh-huh. Así que yo recuerde, pues de la adolescencia es cuando empezaba a escribir, pero bueno, muy esporádicamente, de vez en cuando. Uh-huh. Y sobre todo, pues a partir de la universidad fue cuando empecé a escribir más a menudo y últimamente casi todos los días.
¿Más lanzado?
Sí, más lanzado, sí.
Bueno, Guillermo es profesor. Sí. Profesor de español en la Universidad de Deusto, ¿no?
Sí, español para extranjeros.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, ahora mismo de vacaciones.
¡Qué bien!
Sí.
Me ha resultado curioso porque hay un profesor en este libro, sí, que aparece en algunos cuentos, pero no se llama Guillermo, se llama Íñigo.
Sí, es un... Bueno, de primeras fue una adaptación el nombre al reunir todos los relatos. De primeras yo creo que no tenía ni nombre, uh-huh, probablemente era una especie de alter ego en el que pues ponía una serie de historias que a mí siempre como profesor me molestaba, o en el caso de otro cuento que habla de los pronombres personales, uh-huh, vivencias de clase con los alumnos, y aquí pues dije, bueno, voy a ponerle nombre al reunir los relatos y se llama Íñigo, sí.
Pero es que paradójicamente Guillermo existe, aparecen muchos relatos de este libro, los que están narrados en primera persona, y se supone que eres tú.
Bueno, es la narrativa más que ser yo.
No, digo esto porque, vamos a ver, si podías haber puesto cualquier otro nombre. Sí. Aquí parece que hay una relación como más personal, ¿no? Como que tú te sientes más implicado con esos cuentos.
Sí, desde luego son cuentos que van naciendo de cosas que han venido pasando. Obviamente todos están muy fabulados, muy narrados y parten de pequeñas anécdotas para ir desarrollando pues incluso crímenes que obviamente no tienen nada que ver con mi vida. Pero sí que las cosas que me van pasando, mis relaciones, mi hija que va apareciendo, uh-huh, a lo largo de los cuentos, son los que han ido dando pie a muchos de ellos y en algún momento en alguno dije, bueno, voy a ponerle mi nombre directamente y, uh-huh, ahí fue surgiendo.
¿Y tu mujer se llama Laura?
No se llama Laura, ¿no?
Por encontrar una filtración de punto que no sea exactamente la misma. Es decir, que tampoco Julia, Inés y Paula...
Tampoco. Es más, ninguna de ellas existe.
Ninguna de ellas existe. O sea que te has estado poniendo medallas, ¿eh? Ya veo. A ver si cuela. Yo he tenido un historial amoroso verdaderamente intenso. Bueno, me da la sensación, Guillermo, de que los cuentos están escritos por bloques. Porque no sé si te has escrito 3 en un día o algo así. Lo digo porque te encuentras en uno con una temática y luego durante los 4 o 5 siguientes, igual no todos, pero sí aparecen puntos que los hermanan de alguna manera, ¿no? ¿Cómo has estado trabajando esto?
Sí, la mayoría, no todos, pero la mayoría los he ido publicando en un par de blogs, uh-huh, a lo largo de bastante tiempo y sí que hay diferentes temáticas. Hay una serie de cuentos que han perdido incluso el nombre, uh-huh, que en su día se llamaban los Morituri y que son todos los relacionados un poco con el crimen, la muerte, los que se están preparando para morir y siempre, uh-huh, están relacionados o con la persona que va a morir o con el que mata. Esa sería una serie. Luego hay otra que es la de las Lauras, las Julias, que es la serie un poco que habla más de las relaciones personales de ese protagonista. Y luego hay otros que están un poco más dispersos, a lo mejor, pues que hablan de temas actuales, por ejemplo, el tema de los refugiados aparece en uno de ellos. Luego aparece un bloque que se refiere un poco a mi barrio imaginado, bastante absurdo, pero bueno, que parte de la experiencia del barrio en el que vivo. Y sí que todos ellos son de temáticas diferentes y llegó un momento en que dije, bueno, voy a juntarlos y a ver si encajan. Y a la hora de juntarlos me di cuenta de que encajaban más de lo que parecía y sí que luego usé un recurso que es los personajes y la repetición de personajes en varios de ellos. Y en muchos ya se repetían los personajes, pero sí que luego fui trabajando para ir introduciendo personajes que no estaban en otros cuentos para también eso que me sirviera un poco de unión entre ellos.
O sea, que tenías los cuentos escritos y los has remodelado para la publicación.
Algunos sí, no todos.
Sí. Bueno, pues menos trabajo, ¿no?
Bueno, sí.
Y ahora la pregunta del millón. Aquí hay 66 cuentos que no sé sí. si era aspirabas a llegar a 666 y te has quedado con dos tercios del número de la bestia.
No, no, para nada, para nada. No, fue casualidad.
Sí, pero seguro que tienes otros 200 en un cajón.
Bueno, tantos como 200 no, pero sí que he retirado unos cuantos. Por ejemplo, de la serie esa de Morituria he retirado unos cuantos porque, bueno, leídos tiempo más tarde suelo pasar que algunos ya no te gustan o no te parece que tengan el mismo nivel que otros, entonces sí que se han ido quedando algunos y luego están los que he ido escribiendo desde entonces que son más largos y que esos sí que están sin publicar porque no los he publicado en ningún blog porque tienen mayor extensión y no creo que encajen en un blog.
Bueno, en el siguiente libro.
En el siguiente libro.
Guillermo, en cualquier caso, sí se puede apreciar, al margen de esos puntos en común, porque, por ejemplo, el caso de Paula e Inés está al principio, pero está al final también, o sea que se ve que está como muy presente en tu narrativa, sí se puede apreciar algunos puntos en común. Y uno de ellos, creo, igual no es el más destacado, pero después de leer el libro entero, uno se da cuenta de que el humor tiene mucha importancia. Yo casi diría que prácticamente todos los cuentos tienen detalles de humor, que igual no es lo que más resalta de cada uno de ellos, pero como leitmotiv del libro igual es el humor. No sé qué te parece a ti, ¿eh?
Sí, el humor y quizá ese absurdo. Creo que ha sido un objetivo buscado, sobre todo los cuentos más recientes y que luego quizá se le ha ido imprimiendo al resto también, pero el ir buscando un poco ese absurdo, el llevar las situaciones a un extremo que sea absolutamente ridículo, pero en realidad hablando de temas muy serios, pero trabajando con esos absurdos, pues sí que se consigue ese humor, que además es un humor que me cuesta, porque incluso yo no suelo leer libros de humor, siempre suelo pensar que los libros no me hacen gracia. Me cuesta encontrar un libro que me haga reír y yo no suelo escribir cosas de humor, pero sí que en este libro he intentado trabajar sobre todo el absurdo. Quizá eso ha derivado en humor, algunos de ellos descaradamente, pero sí que sea absurdo, llevar las cosas al extremo.
Me ha parecido que también utilizas muy bien la paradoja, ¿no? Es decir, el lector dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Y se encuentra con una situación insólita, incluso antinatural. Y de repente, bueno, tú vienes a explicarlo, aunque sea una explicación paradójica, ¿no?
Sí, me suelen decir que el final de mis relatos suele tener mucha, mucha carga narrativa. Y es que sí que es algo que me gusta. Y que no me gustan esos relatos que a veces se quedan, terminas el relato y dices, bueno, vale. Entonces me suele gustar que el relato al final tenga como, pues eso, una paradoja, una sorpresa, vaya, hemos descubierto algo que ni lo intuía. Entonces, a través de esos absurdos, esas situaciones muy ridículas, a veces se llega a una especie de paradoja para sorprender, sobre todo para provocar, yo creo, para provocar en el lector una reacción.
Hay algunos cuentos que afectan al propio cuerpo del ser humano, ¿no?
Sí.
El último que tiene el título de que das al libro general habla de la pierna de Rodrigo, pero por ahí se habla del ojo, del riñón, del hígado, de la gente. ¿Algún interés en el organismo humano?
No en particular, aunque, bueno, antes de esto ya escrito una novela que es sobre zombies y sobre todo al ver la portada mucha gente me dice, pero esto sí es de zombies también. Digo, no tiene nada que ver. No creo que tenga ningún interés especial. Hombre, uno de los relatos pues es el del poeta que en cierto modo se acaba comiendo a sí mismo. Creo que es algo bastante, bastante simbólico. Y otro
pero también es realista en el sentido de que el hambre que pasa el poeta.
El hambre que pase, sí. Parte de eso, parte un poco. Yo creo que me vino la idea de recordaba algo de la clase de literatura allí en el colegio, hablando de Valle Inclán, que decían que, bueno, que pasaba muchísima hambre. Y entonces me vino la idea esa del poeta que se tiene que comer a sí mismo y así fue surgiendo un poco el relato, que terminó siendo mucho más simbólico de lo que era en origen, que era nada, esa historia del poeta que se come a sí mismo. Y creo que esa antropofagia suele ser bastante simbólica, pues, por ejemplo, también en el caso de los refugiados, que también nace de la noticia de que casi les iban a pedir en algunos países, pues eso, entregar todo lo que traían. Y entonces sale un poco de ese simbolismo, ese comernos a nosotros mismos, que bueno, la propia portada del libro creo que es bastante sugerente en ese mismo sentido.
Sí, pero el de los refugiados va más allá.
Va más allá.
Incluso crea
más allá
una situación futura que, bueno, habías mencionado la portada y quiero decirle a los oyentes que un segundo antes de que empezáramos la entrevista, le había dicho, no me gusta la portada, porque creo que, si bien representa algunos de los cuentos, no la totalidad y el espíritu del libro. y puede resultar demasiado impactante en estos tiempos de ser políticamente correctos. Un señor que se está comiendo su corazón y una señora que ejerce de Aníbal Lecter sobre la cabeza de Ray Liotta, pues no es que salga Ray Liotta, estaba aludiendo a la película Aníbal, donde Aníbal Lecter se come el cerebro de Ray Liotta, ¿no?
Sí, bueno, yo ya les dije a mis editores cuando me la presentaban por primera vez que me sorprendía, me esperaba algo mucho más clásico. Pero luego sí, pensando un poco, dándole una vuelta a la portada, me gustaba el elemento de sorpresa, me parecía que encajaba con algunos de los relatos muy bien, tenía ese simbolismo del comernos unos a otros. Luego es una portada, pues por ejemplo, la chica que se está comiendo parece un cerebro, si uno se fija es una nuez.
Sí, sí.
Y luego el propio hombre que se come su propio corazón está poniéndose su ketchup para que sepa un poco más rico. Creo que tiene ese toque de humor absurdo que tiene los mismos relatos, y sí que es cierto que sorprende mucho y que, bueno, pues que es posible que un lector llegue a ello y diga, vaya, ¿esto de qué va a ser? Pero encaja simbólicamente con los relatos, es sorprendente. A mí me acabo gustando mucho.
Bueno, yo creo que los oyentes a estas alturas están diciendo, exactamente no sabemos de qué van los relatos. Todavía podríamos hablar más. Por ejemplo, este es un libro donde aparecen situaciones fantásticas, como decíamos, aparecen fantasmas y cosas que no tenemos en la vida real, pero que resultan al final tan familiares que uno los acepta como gente de casa, ¿no?
Sí, yo creo que ese era uno de los intentos, el llevar el absurdo, pero también lo sobrenatural. Incluso, bueno, cuando me preguntan, ¿pero aparecen zombies? Pues no, pero a veces hay personajes o situaciones algo sobrenaturales que pueden dar pie a pensar que estoy hablando de ello o de algo más simbólico. Pero sí que es, yo creo que es el absurdo, lo sobrenatural dentro de la propia cotidianidad. Yo quería hablar de las cosas que me pasaban en la vida de todos los días, en la rutina, pero llevándolo a ciertos extremos para darle un toque diferente.
Hay también cosas curiosas como, por ejemplo, la defensa que haces de la filosofía, defensa que va hasta mucho más allá de lo que podíamos pensar, que ahí ya definitivamente no creímos que Guillermo, a pesar de ser el protagonista del cuento, llegara a esos puntos. Pero la filosofía, ¿para ti te parece que actualmente está menospreciada y maltratada?
Yo creo que está muy menospreciada y yo soy el primero que sé muy poco. Es una de las cosas que me gustaría, una de las áreas en las que me gustaría saber mucho más. Ese cuento nace, me acuerdo, se nace una anécdota, me acuerdo siempre de mi profesor de filosofía en el colegio que solía llevar cuando estábamos trabajando a Kant, pues un tocho de libro que, pues no sé si era la crítica a la ratio de la razón pura o no me acuerdo cuál, pero nacía de eso y yo siempre miraba aquel libro y decía, ¿y para qué nos traerá este tocho tan grande? Y de ahí nació un poco la idea del supermercado y el hombre hablando de filosofía y bueno, las cosas se van de la mano y acaban terriblemente mal, pero obviamente yo no he hecho todo lo que pasa ahí.
Luego tiene series, como por ejemplo La búsqueda del príncipe azul o Las creaciones imperfectas, que yo creo que podían haber dado mucho más juego. No sé si has retirado de ahí, de esa serie, algunos relatos o...
Yo creo, por ejemplo, La búsqueda del príncipe azul la veo como cerrada, aunque bueno, sí se podría alargar. Las creaciones imperfectas no están cerradas. Yeah. No he retirado nada, pero es algo que querría seguir trabajando en ello. Así que... cuando reuní todos los relatos, pues en ese momento ya no tenía más. Creo además requieren, para mí van a requerir de más lecturas, porque son una especie de relectura de la Biblia en un tono irónico, y que me gustaría así que alargarlo un poco, trabajando diferentes momentos, eso, con la vista, esa, la visión irónica y absurda que le imprime en modo diálogo entre Dios y la serpiente.
¿Algún fetichismo con los zapatos? Que parece que también tienen importancia.
No, la verdad es que para nada, creo que es más un elemento narrativo que otra cosa.
Hay un cuento que me parece muy de Edgar Allan Poe, que es el del trastero.
El del trastero.
No sé si lo tenías en mente, no sé ni siquiera si lees o has leído a Poe, ¿no?
Sí, es una de mis lecturas de referencia. Sí que los cuentos, toda esta serie que trata sobre los morituri, yo creo que tienen muy presente a Edgar Allan Poe. Incluso, un cuento que no está aquí, pero que a ver si consigo terminar toda la serie de ellos, está, bueno, parte un poco de la caída de la casa de Asher, más el ambiente, más que otra cosa. En este, el caso del trastero, nace también de una anécdota muy personal, y es cuando estábamos buscando casa, visitar un trastero que era el trastero de Edgar Allan Poe, era terrible, una bajada horrorosa, decía, si se me cierra la puerta, ¿qué pasa aquí? Y de ahí nace la anécdota con ese asesino extraño que está dentro de un trastero.
Bueno, no aclaremos más. Hay un cuento también en el que habla sobre escribir una novela pero es una novela nacida y muerta instantáneamente. No sé si tienes intención de escribir alguna novela y hablar de la dificultad justamente de escribir una novela.
Estoy en ello y sí, nace de la idea de que me parece complicadísimo escribir una novela. A mí siempre me cuesta. En este momento tengo dos empezadas y espero terminarlas en breve, pero desde luego una se está alargando mucho más de lo que quisiera, que es una novela negra, y llevo como 2 años y medio así.
Bueno.
Sino porque no acabo de arrancar del todo, la tengo a medias. Y la otra la he empezado hace 2 meses y bueno, yo quisiera terminarla dentro de muy poquito. Esa va a ser muy, muy absurda, sobre la realidad política en la que vivimos, y pretende darle una óptica absurda total. Entonces, bueno, a ver si...
Es decir, que nos veremos otra vez hablando de sí. libros, ¿no? Una pregunta, bueno, tengo 100 o 1000, yo qué sé, porque en 66 cuentos la verdad es que da mucho para hablar. La historia sobre el niño de la nuez prominente, ¿la escribiste cuando te enteraste que a Clint Eastwood le echaron de los estudios por tener la nuez prominente, o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver, es más, no lo sabía.
¿Alguna anécdota con respecto a ella?
Pues nace, además, que si no me equivoco, tiene un verso de Sabina, nace un poco de la canción de Sabina, en la que se menciona la nuez. Esa fue la idea, y ahí, bueno, pues trabajando con el fetichismo de las nueces, y bueno, pues las rarezas, al final, las rarezas de todos, al final de la misma voz que habla, que tiene sus propias rarezas, aunque no las ve. Sí.
Y luego hay también no solo humor, risa, paradojas y demás, también hay temas muy serios. Ya hablábamos de los refugiados, tienes una serie, varios relatos en torno a la guerra, y esas cosas que hay que tratar con la seriedad oportuna, pero vista también desde un punto de vista que pretende ser no tanto ajeno, sino viendo las partes insólitas de la vida, ¿no?
Sí, y un poco de autocrítica también, al final, no solo a nuestra sociedad, sino a nosotros mismos. En el caso de los refugiados, pues esa sociedad que los acoge, pero bueno, los acoge a medias y buscando un beneficio, que en el libro está contado de forma muy, pues un poco absurda, un poco sobrenatural, pero es llevando las cosas al extremo y partiendo de una noticia que oí un día y me pareció tan absurda que dije, bueno, vamos a hacer un cuento.
Bueno, fíjate, rizando el rizo, casi estaría cerca de algo que ocurre en la película El día de mañana, que como se va alando el norte, los estadounidenses quieren pasar a México, ¿no? Sería una situación muy semejante.
Muy semejante, sí.
Lo digo por aquellos que hoy creen que están en superioridad con respecto a esa gente que anda buscando un sitio donde llegar. ¿Qué te voy a contar, Guillermo? Pues que ya hemos quedado, porque si tienes tantos planes, estoy seguro que en un momento u otro, con una novela, con la otra, con otro volumen de cuentos, o quién sabe, si quizá con la poesía, ¿lo has dejado o no?
La poesía la tengo un poco aparcada, sí. Bueno, estoy más centrado en la narrativa.
Pues no está bien, ¿eh? Porque la poesía siempre es necesaria.
Sí.
De cualquier manera, tendremos una segunda oportunidad para charlar en este programa o en otro, estoy seguro.
Eso espero.
De momento, Guillermo Gómez Muñoz, quédense con el nombre, con el título, Segundas Oportunidades, y si pueden... Además, es un libro que les va a durar mucho, porque, claro, no pueden leer 7 cuentos seguidos, porque son tan densos que uno necesita reflexionar sobre ellos. Entonces, un día, cada día, un cuento. Y a disfrutarlo como se merece. Guillermo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Abur.